bien, vamos, si queréis, ya podéis buscar otra vez el libro del profeta Jonás, porque estaremos allí en el capítulo 2. Y les recuerdo un poco lo que estuvimos viendo en el capítulo 1 del libro de Jonás, y toda esta gran debacle, ¿no? Toda esta gran tragedia que vino a la vida de Jonás a raíz de su desobediencia, de no querer ir a anunciar el juicio a la ciudad de Nínive, y justamente terminar tan distante de Dios, tan lejos de Dios y tan lejos de mostrar justamente aquella misma gracia y misericordia que había actuado en su propia vida. El último versículo de aquel capítulo nos recuerda en dónde terminaba ese viaje que él había pagado, dentro del estómago, dentro del vientre de un gran pez. Y a pesar de que ese milagro suene tan excepcional, tan maravilloso, tan grandioso, ¿no? Hoy en el capítulo 2 estaremos viendo, estaremos estudiando un milagro aún mayor que este. Un milagro aún más grande que el de poder tener a un profeta dentro del vientre de un pez por 3 días. Hoy lo que estaremos estudiando en el capítulo 2 es el milagro más grande, el milagro de un Dios perdonador, de un Dios que perdona a uno de esos hijos que vuelve arrepentido ante él. Ese es el milagro que estaremos estudiando en el capítulo 2, en lo que veremos como la oración de Jonás y la respuesta de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios de recibir a una de sus ovejas que se había salido del redil. Vamos a leer todo el capítulo 2 del libro de Jonás, los 10 versículos, pero vamos a empezar del último versículo del capítulo 1, versículo 17, y luego todos los 10 versículos del capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esta es la porción que estaremos estudiando hoy y la vamos a ver en 3 partes. Lo primero que vamos a ver está en los versículos 1 y 2, en las circunstancias, en las razones, los motivos por el cual se da esta oración. Y lo primero que vemos es lo que ya habíamos mencionado, lo que nos avisa en el versículo 17 del capítulo 1, que esta oración se realiza, ni más ni menos, que desde el vientre de un gran pez. Recordamos lo que ocurría en el capítulo 1, ¿no? Luego de que Jonás es echado por los marineros por la borda del barco al mar y cae en este mar embravecido, cae en este mar totalmente sumergido en una tormenta terrible. Lo que parecía que ya sería el final de la vida, el último clavo del ataúd en la vida de Jonás, termina siendo su salvación. Este gran pez que termina tragándolo no trae la muerte a él, sino que le trae la salvación. Este instrumento, el instrumento de Dios, este gran pez, sería el lugar que Dios tenía preparado para que Jonás por fin doblase sus rodillas y se pusiese orar y volviese a él y volviese en arrepentimiento a Dios. Ahora, y aprovecho esta sección para hacer un paréntesis aquí antes de meternos al estudio de la oración, en cuanto al hecho de que Jonás está dentro del vientre de un pez. A este hecho milagroso, a este hecho tan excepcional, ¿no? Porque tristemente el mundo obviamente dice que esto es falso, que esto no es una mentira. Pero lo que es triste es que dentro del mundo evangélico, a veces justamente se toman estos hechos tan excepcionales, estos milagros que tenemos en la palabra de Dios, como una metáfora, una alegoría, que es un cuento, que esto realmente no ocurrió, que esto es la vida de Jonás, no fue cierto. Lo que sí es cierto es que eso tiene una lección moral, una lección espiritual para nosotros. Pero es imposible que una persona pueda estar dentro del vientre de un pez por 3 días. Y a pesar de que se pueden dar argumentos científicos, a pesar de que se pueden dar argumentos históricos para comprobar de que sí se puede estar dentro del vientre de un pez, prefiero mostrar otra cosa. El real peligro, el gran error, que es justamente el caer en este juego de que yo puedo decidir qué es real y no de la palabra de Dios. Quiero aprovechar para hacer este paréntesis justamente de que si caemos en este juego de pensar nosotros por nuestra lógica, por nuestro racionamiento humano de qué hecho es verdadero y qué no, nosotros nos estamos poniendo por sobre Dios. Fijaos en lo que les voy a mostrar. Si tenéis vuestra Biblia allí, vamos a Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 40. Jesús mismo se va a referir al hecho de Jonás dentro del vientre de un pez. Dios mismo se va a referir a este hecho que estamos mencionando aquí. Mateo 12, versículos 38 al 40. Dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fijaos aquí, 2 cosas. Esta generación mala y adúltera a la que se refiere el texto, esos escribas, esos fariseos que se acercan al Señor, se acercan pidiéndole una señal. Dios ya, Jesús mismo ya había mostrado muchas señales, pero ellos le están pidiendo: Señor, danos una super señal, una gran señal, cosa de que no dudemos de que tú eres el Mesías. Danos una señal que nosotros podamos ver, que nosotros podamos experimentar. Queremos una super señal. Lo que le responde Jesús, que la señal que tendrán, la única señal que tendrán ellos es la señal de estar por 3 días en el vientre de la tierra, haciendo una comparación clave, similar, de la misma altura en cuanto a la estadía de Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días, así también lo estará él en el vientre, en el corazón de la tierra. Está haciendo una comparación de las dos. Se está refiriendo Jesús al hecho de Jonás, completamente real, como completamente real sería su estancia en el sepulcro, en el corazón de la tierra. Y lo primero que les menciono es que esta generación mala y adúltera que le demandaba una señal, no hay aquí en el texto algo como dijera: ah, pero Jesús, nosotros te pedimos una señal verdadera, no te pedimos una alegoría, no te pedimos una metáfora, no te pedimos una lección espiritual. No hay nada en el texto que haga pensar que esa generación mala y adúltera haya dudado de la veracidad de la estancia de Jonás en el vientre de un pez. Fijaos, la generación mala y adúltera no duda de la realidad y de la veracidad del hecho de Jonás en el vientre de un pez. Ese es un argumento, pero el más importante es que Cristo mismo se refiere al hecho, a la estancia de Jonás en el vientre del pez por 3 días y que el Señor lo guardó allí con vida como algo absolutamente real, como una experiencia verdadera, como un hecho realmente histórico que ocurrió en la vida de Jonás. Y que así como Jonás estuvo realmente por 3 días en el vientre de un gran pez, él así realmente estuvo en el corazón de la tierra, de donde luego sabemos que nuestro Señor se levantó en poder, en victoria, sobre la muerte y sobre el pecado. ¿Os dais cuenta del grave problema que es empezar a hacer este juego de dudar de la Biblia, de lo que es verdadero y qué es no? ¿Qué es lo que yo creo y qué es lo que no creo? Que nosotros nos ponemos por sobre Dios. Es que mira la escena. Jesús hablando de la veracidad del hecho de Jonás, y vienes tú y le dices: Jesús, yo creo que te has pasado un poco. Esa señal no era tan señal, era algo alegórico, era un cuento, es una historia con una lección. te pones por sobre Dios. Y el gran problema es que caes en una arena movidiza, en que ahora lo que decide no es la fe en un Dios poderoso, sino que lo que decide que es verdad o no es la razón humana, la lógica humana. ¿Qué hacemos con la creación en 7 días? ¿Qué hacemos con un mar que se divide en 2? Hermanos, ¿qué hacemos con una mula que habla? ¿Qué hacemos con la partición del pan? ¿Qué hacemos con el agua siendo transformada en vino? ¿Qué hacemos con el milagro de los milagros de la resurrección? ¿Y qué hacemos con este milagro que estamos estudiando hoy entonces de un Dios que es capaz de perdonar a pecadores? Estos hechos excepcionales, estos hechos milagrosos que se narran aquí es justamente para afianzar nuestra fe en un Dios absolutamente todopoderoso y soberano de su creación y que puede intervenir en ella. Y que si Él dice que puede sostener con vida a un profeta dentro del vientre de un gran pez, pues sin duda lo puede hacer. Cerramos este breve paréntesis en cuanto a este hecho y volvemos al pasaje. Y volvemos ahora en cuanto a cómo se encuentra Jonás al momento de hacer esta oración. En el versículo 2 él dice que su situación es de angustia. Dice, invoqué en mi angustia. Dice, desde el seno del Seol. Fijaos que no es la escena que recurrentemente a nosotros se nos viene de Jonás, ¿no? Que parece que Jonás estaba allí en el vientre, sentadito con una lámpara leyendo, sentadito en una hamaquita para atrás, muy, muy confortable. Él aquí realmente lo que está diciendo es que él está en lo más profundo, en lo más oscuro, en la mayor tormenta de su vida, en la angustia más grande, en la desesperación más grande a la que él nunca se había enfrentado jamás. Esa es su situación, una situación absolutamente sin salida, sin absolutamente ningún consuelo. Fijaos, ya no era el profeta que, sabiendo que desobedecía a Dios, tenía paz para dormir en medio de una gran tormenta en la barca, mientras los marineros, atormentados, hacían todo para poder salvarse. Él dormía plácidamente. Ahora él está absolutamente sumergido en la mayor angustia de su vida, pero también será ese instrumento traído por Dios, esta mayor angustia en donde él nunca jamás va a depender tanto de Dios como en esta ocasión. Sin duda, esta situación está siendo dirigida por Dios, no para darle la última estocada a Jonás, no para matarlo, no para deshacerse de él, sino que para justamente vuelva hacia él. Dios está ocupando toda esta situación para atraer a su hijo otra vez, para que él doble sus rodillas, para que él se ponga a orar, para que se ponga a clamar por el perdón. Lo que está haciendo el Señor es lo que tenemos que recordar nosotros, esta gran clase magistral de misericordia y de gracia divina sobre nosotros, sobre pecadores. Es importante recordar esto que estamos viendo, recordar que lo estamos viendo solo a modo de introducción, luego vamos a estudiar en profundo ya la oración, pero figuraos esto, poned atención en esto, las tribulaciones y esta gran angustia ha sido un instrumento de Dios para atraer Dios a su hijo que había salido del redil. La mayor tribulación en la vida de Jonás le fabricó en él la mayor necesidad y urgencia por acercarse a Dios. Así, este profeta que no oraba y que prefería dormir, ora, clama a Dios, se acerca a Dios, muestra su dependencia a Dios. En el versículo 2 dice, invoqué a Jehová y él me oyó, mi voz oíste. Y aquí también un breve paréntesis, porque vamos a estar estudiando esta oración. No podemos ver esta oración de Jonás como una oración un poco cínica, como que Jonás solo le está guiñando el ojo al Señor e intentando para ser librado de esto, por cómo va a reaccionar en el capítulo 4, ¿no? Sino que tenemos que verla como una oración realmente sincera, como una oración de alguien realmente clamando, que totalmente quebrantado ante el Señor, pidiendo perdón. ¿Por qué lo digo esto? Fijaos en nuestras vidas. Considerad nuestras oraciones. ¿Cuántas veces hemos tenido que acercarnos ante el Señor a clamar por perdón por haber caído en pecado y desobediencia? Y ahí se acabó la historia, ¿no? Nunca más volvimos donde el Señor a pedirle perdón. No, sino que en esta lucha con el pecado que nos asedia, en esta lucha por ser más como nuestro Señor Jesucristo, recurrentemente tendremos que ir al Señor, a clamar por el perdón, a mostrar nuestra dependencia, nuestra necesidad de Él, justamente para ser librados de aquel pecado que día tras día nos asedia. Recordemos esto, lo que nos enseña aquí Jonás. Hermanos, nunca nosotros estamos lo suficientemente lejos para que Dios no escuche el clamor de un hijo arrepentido. Nunca estamos nosotros lo suficientemente distantes para que el Señor nos olvide y no nos escuche y nos deje de lado. Estamos ante un gran Dios de misericordia que justamente no nos hace una marca en la espalda para nunca más escucharnos, sino que un Dios está dispuesto a recibirnos otra vez, a restaurarnos, a ponernos en sus caminos, a que cumplamos sus propósitos y perdonarnos. Pero también, ojo con esta lección. Ojo con lo que vamos a decir aquí. Esta misericordia de Dios de la cual le estamos hablando y la cual vamos a desarrollar a continuación, no es una licencia para que nosotros pequemos. Si total me va a perdonar, peco. Es justamente todo lo contrario. Esta misericordia de Dios de la que estamos siendo testigos de perdonar a un pecador es justamente para que nosotros dejemos el pecado, nos alejemos del pecado y volvamos a Dios. De eso se trata lo que estamos viendo aquí, de esta misericordia de Dios. Para dejar el pecado y no tomar licencias o verlo de una manera totalmente liviana al pecado, sino que ver lo aborrecible que es el pecado y depender de Dios y acercarnos a Dios. Dejamos entonces esta introducción que veíamos en cuanto a las circunstancias de la oración de Jonás y ahora vamos a empezar a ver el detalle de la oración de Jonás en el versículo del 3 al 7, distintos aspectos de esta oración de Jonás que Dios da como válida, que Dios aprueba, que Dios recibe. Y lo primero que nos llama la atención aquí es que sin duda este Jonás del capítulo 2 es tremendamente distinto al Jonás del capítulo 1, ¿no? En el capítulo 1 vemos a un Jonás que se pone de par a par con Dios, que desobedece a Dios, que es insensible al obrar de Dios. Y aquí vemos justamente a Jonás cerca de Dios, que busca a Dios, que necesita a Dios. Y lo primero que hace, como vemos en el capítulo 3, es reconocer su maldad, es reconocer su pecado. En el versículo 3, él en todo momento está diciendo, tú me echaste en lo profundo. Habían sido los marineros, pero Jonás lo está refiriendo a la soberanía de Dios, al gobierno de Dios, de que él fue quien dirigió toda esa situación de ser arrojado al mar. Dice, me rodeó la corriente, tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. ¿Qué es lo que está diciendo Jonás aquí? Que en toda esta soberanía, en todo el gobierno que el Señor está mostrando aquí, está mostrando una cosa clara. El total desagrado de Dios a la desobediencia, a los planes del profeta. Lo que Jonás nos está mostrando aquí justamente, que él ahora entiende que todo eso que ha venido ha sido justamente el desagrado, el mostrar de Dios totalmente opuesto a los caminos que Jonás estaba llevando adelante. Dios está mostrando su desagrado ante los planes, a estos planes B del profeta. Jonás está reconociendo su desobediencia. Jonás está reconociendo su mala actitud ante Dios. Jonás está reconociendo su pecado. Es importante reconocer lo que estamos sabiendo aquí. Es importante reconocer en esta oración de arrepentimiento ante Dios, en este aspecto que tiene en cuanto a ver el pecado como lo ve Dios, aborrecer lo que Dios aborrece. Porque es tan fácil, hermanos. Es tan fácil pasarnos al otro lado de, en vez de aborrecer el pecado, tolerarlo. Es que tenemos un ejemplo tan cerca. Estamos estudiando Corintios, la segunda carta a los Corintios. Recordad del pecado de este hermano que toma a su madrastra como esposa. ¿Qué es lo que dicen algunos? ¡Qué guay! ¡Qué bien! ¡Qué libre! ¿Qué ejemplo somos ahora nosotros de modernidad? Es que si se aman, ¿qué vamos a hacerle nosotros? Es tremendamente fácil dejar de aborrecer el pecado y tolerarlo. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que enseña Pablo? Su moral no, sino cómo debemos verlo desde la perspectiva de Dios. Aborrecible, absolutamente dejarlo de lado. No tener comunión con él, sino que librarse del pecado. Nosotros tenemos este grave problema. Es que muchas veces nosotros podemos llegar a pensar y decir, Dios entiende mi pecado. Yo sé que estoy desobedeciendo, yo sé que estoy mal, pero Dios me entiende porque yo hago esto. Él sabe que esto yo lo hago por necesidad. Él sabe que esto yo lo hago por amor. Él sabe que esto yo lo hago, vamos, por obligación. No. Dios siempre muestra su aborrecimiento al pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Y lo que nosotros debemos hacer es como lo que nos está mostrando aquí Jonás, aborrecer el pecado, aborrecer nuestra desobediencia. Otro aspecto que contiene esta oración de Jonás es una vida, un corazón quebrantado, alguien que se acerca ahora humillado ante Dios, en humildad ante Dios, alguien que se acerca con cero confianza en sí mismo. Y esto es importante porque recordad en el capítulo 1, cómo Jonás se para ante Dios de igual a igual. Pues tú me dices que vaya a predicar a Nínive, pues no, yo me voy a Tarsis. Pero fijaos aquí cómo él describe su situación y su cero confianza en sí mismo. De hecho, se describe ahora como si estuviese en su propia sepultura. Ya en el versículo 5 nos dice cómo está casi al punto de la asfixia por el agua, en un lugar húmedo, en un lugar oscuro, totalmente encerrado, en donde lo que él está describiendo en aquella situación, que se encuentra absolutamente sin esperanza, donde no hay absolutamente ya esa autosuficiencia que en el capítulo 1 él demostraba ante Dios. Está demostrando absolutamente todo lo contrario, su debilidad ante Dios, su insuficiencia ante Dios. Y es tremendo esto, ¿no, hermanos? La lección que podemos sacar de aquí, que el pecado no es un juego. El pecado no podemos mirarlo como algo liviano. Fijaos aquí cómo el pecado ha engañado tanto a Jonás, ha endurecido tanto a Jonás, ha distanciado tanto a Jonás de Dios, que Dios ha tenido que enviar la mayor tormenta a su vida para atraerlo otra vez a sus caminos. El pecado no es un juego, no es algo que podemos mirar de manera liviana. Fijaos en este mismo aspecto que estamos viendo del quebrantamiento que él tiene. Qué interesante cómo ahora él, en esta oración, da la vuelta. Ahora cómo mira a Dios, porque antes él se distanciaba de Dios y no pasaba nada. Según él no pasaba nada, tenía tanta paz para dormir en una barca en medio de una tormenta. Ahora, en su angustia, en toda esta angustia, en toda esta desesperación por estar dentro del vientre de un pez, pero también esta angustia y esta desesperación, ¿sabes por qué viene? Por sentirse absolutamente distanciado de Dios. Versículo 4. Toda esta situación, él dice, mira, desechado soy de delante de tus ojos. Su angustia ahora está justamente por sentirse absolutamente lejos de Dios, por no poder experimentar el favor de Dios. Es que mira, quien tendría que haber estado orando, prefiere dormir en el capítulo 1. El que tendría que haber estado meditando y obedeciendo la palabra de Dios, prefiere desobedecerla. Y aquel que tenía que haber estado predicando el juicio de Dios en Nínive, ahora se encuentra él bajo la disciplina de Dios. ¿Cuán distante estoy de Dios? ¿Cuán terribles han sido las consecuencias del pecado? Desechado soy delante de tus ojos. No hay absolutamente ya nada en mí. No soy absolutamente en nada autosuficiente. Mira cómo él tiene su autoestima. Absolutamente en nada. En absolutamente nada hay en él que le pueda hacer confiar que puede salir de este hoyo. Pero tenemos otro aspecto más en esta oración de Jonás, que es lo más importante que vamos a estar viendo aquí. Jonás se puede levantar y puede levantar este clamor a Dios porque él sabe que tiene a un Dios que puede perdonar a pecadores. Lo que va a hacer Jonás ahora, absolutamente quebrantado, viendo lo aborrecible de su conducta ante Dios, es levantarse únicamente en fe de que tenemos a un Dios capaz, misericordioso, de gracia y que perdona y reconcilia a hijos arrepentidos. Como hemos podido ver aquí en el mismo versículo 4, cuando está relatando toda esta situación de quebrantamiento, en donde él no ve absolutamente ninguna salida, en el versículo 4 dice, más aún veré tu santo templo. Se levanta únicamente en fe en Dios, en que Dios lo puede restaurar, en que Dios lo puede perdonar. Y como vemos claro aquí, Su confianza está en cero. Él sabe que no hay ningún mérito en él que le permita acercarse a Dios. No hay ningún logro que él pueda decir, pero Señor, mira todo lo que he hecho antes yo por ti. O lo que podría llegar a ser si tú... Nada de eso, sino que únicamente en la confianza y en la seguridad de que Dios lo puede recibir otra vez. En otras palabras, ¿saben lo que está diciendo? Lo que David nos dijo en el Salmo 51, versículo 17. La única forma por la cual yo puedo acercarme a ti, la única forma por la cual yo puedo clamar a ti, restauraciones, perdón, es por tu promesa de que al de espíritu quebrantado, al de corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando Jonás está diciendo, asegurando, mostrando su confianza en que aún veré tu santo templo, sin duda él está diciendo mucho, mucho más que solo quiere volver a Jerusalén por una cosa de viajes, por una cosa de estar allí. Lo que Jonás está clamando aquí es justamente su restauración, su vuelta a la comunión con Dios, su vuelta a su relación con Dios. Cuando él está haciendo alusión aquí al templo, lo que está recordando, lo que está meditando es el lugar en donde Dios habitaba con su pueblo, en donde Dios tenía comunión con su pueblo, en donde las personas podían llevar sus sacrificios ante el Dios que habitaba en medio de su pueblo. Y que él antes estaba allí, que él antes era uno de sus hijos que se acercaba allí, y por lo cual ahora él lo que clama es volver a tener relación, comunión con Dios, esa comunión que el pecado distanció y alejó y enfrió. Eso es lo que está clamando aquí Jonás. Fijaos, Jonás ya no miraría a Tarsis. Jonás ya no miraría hacia aquel camino que lo llevó justamente a no orar, a no obedecer la palabra, a distanciarse de la congregación del pueblo de Dios, sino que ahora mira y apunta hacia Dios y en un clamor de volver a restablecer su relación. No es que quiera volver a ser el profeta, no es que quiera volver a hacer las cosas que antes hacía, no es que yo vuelva por una oficina o alguna cosa así o por algún título. Lo que está clamando él de volver a él es poder otra vez tener comunión, relación, intimidad con Dios. Esto para nosotros debe ser de gran aliento, hermanos, de lo que nos está diciendo aquí a Jonás, porque está hablando en cuanto a nuestra vida de arrepentimiento, que tenemos a un Dios misericordioso, de gracia, que no nos hace una tacha en la espalda y de que con este no me junto más, sino que a quienes vuelven arrepentidos, Él los restaura, Él los vuelve a edificar, Él los perdona. Fijaos cómo continúa en esta seguridad, en levantarse en fe en Dios, de que Él puede restablecer su relación. También Él muestra que solamente Dios puede librarle de aquella gran tragedia que el pecado dejó en su vida. En el versículo 6 dice, «Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío». El pecado, la desobediencia fue la que lo lleva justamente a lo que él relata ahora, su sepultura, la muerte, lejos de Dios, distanciado de Dios, frío en su vida espiritual. Mas Dios es el único capaz de dar vida. Dios es el único capaz de levantar a un muerto a vida. Dios es el único capaz de salvar de la esclavitud del pecado a la libertad en la vida en Cristo. Aquí hay algunos comentaristas que ponen esta frase como una frase en cuanto al futuro de Jonás, que él estaba tremendamente confiado en que sería librado finalmente del vientre del pez. Hay otros que ponen esta oración, esta declaración de fe como un acto incluso de que podría esperar la muerte, pero aún después de la muerte sabía que podía restaurar, volver a tener relación con Dios. Ya sea una o la otra, la lección es la misma. Solo Dios puede recibir a un pecador arrepentido. Solo Dios nos puede librar de aquello engaño. Y fíjate, mira la vida de Jonás. Es que ha sido siempre el actuar de Dios. Solo Dios mostró la torpeza del profeta. Solo Dios ha traído convicción de pecado al profeta. Solo Dios ha mostrado justamente lo aborrecible que eran sus caminos ante él. Solo Dios ha sido el que ha obrado en él para ponerlo a orar y traerlo a él. Solo Dios ha mostrado la incapacidad del profeta y que debía entonces acercarse únicamente en fe, en un Dios que salva, que perdona. Por eso es que Jonás luego concluye en el versículo 7, dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En toda esta angustia, en toda esta desesperación, cuando vi lo aborrecible de mi vida, cuando vi mi confianza absolutamente en cero, cuando yo no tenía de qué más tirar, me acordé de aquel Dios de gracia que perdona a pecadores, que tú recibes a hijos arrepentidos. Jonás está haciendo una clara declaración de su seguridad en la misericordia de Dios. Y fijaos en este detalle. Hacemos aquí un paréntesis de cómo la palabra de Dios se convierte en el aliado de Jonás. Aquel que desobedecía la palabra de Dios, aquel que no quería meditar en la palabra de Dios. Ahora, dentro del pez, en levantarse en fe y ponerse seguro y confiado delante del Señor que podía perdonarle, lo hace en base a la palabra de Dios. Jonás no es un pensamiento positivo, de que ya ha tocado fondo y de aquí no hay nada más. Jonás no está pensando en eso. Jonás está llevando su pensamiento en medio de toda esa desesperación cautivo a Dios. Y lo hace a través de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en estos poquitos versículos que nosotros hemos leído aquí, se pueden hacer a lo menos 15 citas del libro de los Salmos. En estos breves versículos que hemos leído, por lo menos se pueden hacer 15 citas. Lo que hace Jonás es que se escribe un salmo de los libros de los Salmos. Se basa su confianza y su seguridad y se pone en fe en Dios por la palabra de Dios. Fijaos. Y que hemos comenzado justamente mostrando el grave problema que es desconfiar de la palabra de Dios. Jonás sustenta su fe en Dios y en su palabra. Qué importante, ¿no? Importante reflexión para nosotros. La importancia de leer la Biblia, la importancia de meditar en la Biblia, la importancia de guardar, de memorizar palabra de Dios en nuestro corazón. La importancia de no quedarse dormidos durante las predicaciones. La importancia, hermanos, de recordar, de repasar las clases con nuestros hijos de la escuela dominical. La fe de Jonás no fue un mero pensamiento positivo, alguna cosa bonita que a él se le ocurría. La basó en base a la palabra de Dios. Oró conforme a la palabra de Dios y encontró el perdón, la reconciliación con Dios. Es importante con esto porque mira este otro aspecto que continúa mostrando aquí Jonás, en que ahora se separa justamente de aquellos que miran con desprecio esta misericordia de Dios. En el versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Y aquí sin duda lo primero que está haciendo es una alusión justamente a los incrédulos, a los no creyentes, a los que se han inventado su propio Dios, a los que siguen a sus propios dioses, que en realidad siguen vanidades ilusorias, mentiras, falsos dioses, que no ayudan, que no salvan, que no cambian absolutamente nada y que en aquel día del juicio, delante del Dios de la Biblia, delante de Jehová, no servirán para librar de la condenación eterna. Recordad lo que vimos en el capítulo 1 con estos marineros. Se viene la tormenta de sus vidas. Están ahí en el medio del barco. Dice que claman a sus dioses. Cada uno, imaginaos, cada uno tenía sus propios dioses. Todos claman a sus propios dioses. Ninguno pudo calmar la tormenta que dice que Jehová, el Dios de la Biblia, envió allí. Ninguno libró a los marineros de aquella tormenta. Ninguno ni siquiera le dio un poco de consuelo a esos marineros. Ninguno de esos falsos dioses ayudó absolutamente en nada. Todos son vanidades ilusorias. Son una mentira. Son un engaño. Esto es, sin duda, lo que dice aún con mayor claridad Dios mismo a través de Jeremías en el capítulo 2, en el versículo 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua de vida, fuente de misericordia, fuente de gracia, Dios vivo, único Dios vivo y verdadero. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Se inventaron dioses falsos que no sirven, que no ayudan y que no librarán de aquel día del juicio en el que el Señor dé la paga por cada una de nuestras malas obras. Eso es, en primer lugar, justamente lo que está mostrando Jonás en cuanto a cómo ve ahora a quienes no siguen esta misericordia. Pero también nos va a mostrar con este mismo versículo en cuanto a nosotros, a sus hijos, a su pueblo, en el grave peligro que es despreciar esta misericordia y esta gracia de Dios. Fijaos en este detalle. es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, es el obrar de Dios que está produciendo a Jonás el que él haga la voluntad de Dios, ir a predicar a Nínive. Para nosotros es que la misericordia de Dios, la gracia de Dios que actúa en nosotros, en nuestra vida, es para ir haciéndonos conforme cada vez más y más a nuestro Señor Jesucristo. Despreciar esta gracia, despreciar esta obra de Dios en nuestras vidas es hacernos nuestro plan B. Y por lo tanto, nuestro plan B, lo que nos quiere enseñar aquí Jonás, es que siempre fracasará. Nuestro plan B siempre será, en ese propósito de ser más como nuestro Señor Jesucristo, un gran fiasco. En eso terminará nuestros planes B, el desobedecer a Dios y el despreciar la misericordia de Dios, porque solo en Él, solo en su obra, solo en su misericordia, nosotros somos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Jonás, por así decirlo, invirtió dinero para fracasar. Pagó por un pasaje al cual nunca llegó a destino y perdió todo y terminó en un gran fiasco. Solo en la gracia de Dios, solo en la misericordia de Dios es que nosotros vamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y el último aspecto que vemos aquí en cuanto a la oración de Jonás es lo gran maravilloso. Es cuando él se encuentra que su voz ha sido oída en el cielo, que el Padre le ha recibido otra vez. El que huía para no hablar de Dios, el que huía desobedeciendo a Dios, ahora clama de que él no parará de cantar de la gracia y de la misericordia de Dios y mostrará su compromiso ahora a obedecer a Dios y a dejar esos caminos de desobediencia. Versículo 9 dice, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Lo que está diciendo aquí Jonás es que solo hay un Dios vivo y verdadero al cual él se quiere consagrar, vivir para él, deleitarse en él. En otras palabras, y como lo vimos en el capítulo, en los primeros versículos, lo que está mostrando él es que quiere aborrecer el pecado, él quiere estar en la lucha con aquellos pecados que le asedian. Él muestra su desagrado ante el pecado y por lo tanto quiere vivir de manera agradable ante Dios. En otras palabras, por lo menos aquí vemos tres áreas de su vida que él está comprometiéndose a guardar, que fueron las áreas que él descuidó. Él está comprometiéndose en su vida espiritual a guardar su tiempo de oración con Dios, su tiempo de meditación, de obediencia en la palabra de Dios y su tiempo también en congregación con el pueblo de Dios. Así, justamente, vivir en esta lucha de santificación, crecer en Dios, madurar en Dios, afianzarse en Dios, ver el pecado como aborrecible, la verdadera cara del pecado, no querer tener relación con él, ser librado justamente de lo que hoy está siendo librado. Y así, justamente, mostrar su total dependencia de que solo Dios es su fuente única de vida. Versículo 9, el versículo más importante en la carta de Jonás y sin duda también de la Biblia. Versículo 9 dice, la salvación es de Jehová. Hay una única fuente de vida, una única fuente en la cual proviene bendición para los hombres, una única fuente en donde viene misericordia, gracia de Dios. Esa es a través de Jehová, del Dios de la Biblia. Fijaos, hermanos, porque aquí esto ya está hablando a todo nivel. Solo Jehová nos puede librar de esas vanidades ilusorias. Solo Dios nos puede librar siendo hijos ya de Él, de caer en nuestra propia torpeza, de caer en la indiferencia espiritual. Solo Dios nos puede librar de la esclavitud del pecado, de aquel pecado que nos asedia. Solo Dios nos puede librar del desastre del pecado en nuestras vidas. Solo Dios nos puede perdonar. Solo Dios nos puede restaurar. Solo de Él proviene la restauración. Dios es la única fuente de bendición, de misericordia, de gracia para nosotros, para nuestras vidas. Esto de tener Dios incuestionable es justamente lo que nos debe llevar a lo que está mostrando Jonás, a nosotros tener una deuda con Dios, una deuda de gratitud, una deuda de dependencia, una deuda de desobediencia. Es que si hay algo cuestionable, nosotros debemos ser los cuestionables, pero nunca dudar de aquel Dios del cual proviene toda salvación. Así saber que incluso en medio de estas circunstancias, de estas mayores angustias, de estas tremendas desesperaciones, Dios continúa obrando en su pueblo para purificarlo, para limpiarlo y para llevarlo justamente al propósito que tenemos en nuestra vida, de ser más como nuestro Señor Jesucristo y en nuestras vidas, a este Dios de salvación, darle toda honra, gloria, honor y alabanza. Así llegamos a nuestro último punto, en donde vemos la respuesta de Dios. La respuesta de Dios a esta oración de Jonás, con todos esos aspectos tan importantes para nosotros que nos ha mostrado aquí. En el versículo 10 nos cuenta la respuesta de Dios ante la oración de Jonás. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Fijaos el perdón de Dios aquí. Dios no trajo a Jonás y le dijo, mira, siéntate allí en ese banco porque te voy a tener un tiempo allí porque vamos, chico, la que me has hecho es grave. Dios no dijo, mira, siéntate aquí porque te tengo también otra guarda que me has hecho antes y ahora es la oportunidad que tengo para sacarte todo en sí. El perdón de Dios no es así. Ha sido una restauración verdadera, completa, total. El perdón de Dios ha sido absolutamente completo en la vida de Jonás. Y ahora está en tierra a cumplir el propósito que Dios le había enviado de predicar en Nínive. ¿Cómo es posible que Dios perdone así? ¿Cómo puede ser posible que Dios sea un Dios así de gracia, de misericordia y que perdone sin pasar la cuenta? Sin duda, porque los méritos no han venido de nuestra parte. Sin duda, porque nuestro mérito, porque la salvación esta no ha venido de los grandes logros que nosotros hemos logrado hacer o de nuestra vida tremendamente fiel al Señor, sino que los méritos para poder nosotros experimentar esta gracia y esta misericordia han venido de aquel que comparó la señal de Jonás con su propia estadía en el vientre del corazón de la tierra, en el corazón de la tierra. Volvamos a Mateo 12, que lo habíamos leído al comienzo, porque aquí justamente en donde tenemos la razón, la fuente de la cual nosotros podemos hoy estar seguros y confiados de que Dios nos puede recibir otra vez cuando volvemos a Él arrepentidos. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vimos en el capítulo 1 también, en las semejanzas y en las diferencias, cómo Jonás nos apuntaba, nos dirigía nuestra vista, nuestra atención hacia Cristo. Y aquí en el capítulo 2, es el propio Jesucristo, el propio Dios, quien relaciona, quien compara aquella estadía de Jonás en el vientre del gran pez con su estadía en el corazón de la tierra. Así como Jonás, evidentemente por su propia desobediencia, llega a estar encerrado, sepultado en su propia vida, en el vientre del pez, por 3 días y 3 noches, pero de donde, por el poder de Dios, saldrá otra vez. Así también, nuestro Señor Jesucristo, pero quien sin pecado tuvo que morir en una cruz para dar salvación por los pecados a los hombres, pasó 3 días en el corazón de la tierra. Pero al tercer día, por el poder de Dios, fue levantado entre los muertos, mostrando así su victoria, su triunfo sobre el pecado, su triunfo, su victoria sobre la muerte, y dar triunfo a quienes por fe crean en su nombre, crean en su obra. Por lo tanto, esta misericordia, esta gracia de la cual nosotros podemos acceder, siempre debemos recordar que no ha venido por méritos propios, no ha venido porque Dios pase de lado el pecado y diga, bueno, chico, esta vez no has hecho tanto. Si hubiera sido más grande, ahí sí que no te perdono. No ha venido por eso, sino porque un inocente, uno sin mancha, uno sin pecado, vino a morir en la cruz y pagar allí nuestra desobediencia y pagar allí efectivamente de manera suficiente la ira que pesaba por sobre nuestros hombros por nuestra propia desobediencia y ser aquel sacrificio suficiente y que al tercer día fue levantado en poder, en victoria, para dar vida a los hombres, para dar vida a quienes depositasen su fe en Él, en su nombre, en su obra. Esto es lo que nosotros debiésemos pedir en oración, no solo cuando nos encontramos en angustia por nuestra propia desobediencia, sino que en nuestra vida de oración. Pedirle al Señor que nosotros no seamos de quienes desprecian esta salvación tan grande, que seamos nosotros los que despreciemos aquel sacrificio tan hermoso hecho por gracia y misericordia por nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Esto es lo que nosotros debiésemos recordar, que esta demostración de gracia y de misericordia no es una licencia para tomar el pecado con liviandad, sino para huir del pecado y para afianzarnos más y más en nuestro Señor Jesucristo. Ahora también, y con esto terminamos, hermanos, hay una gran advertencia que aquí el Señor nos está haciendo. Hay un camino que muestra absolutamente desprecio y enemistad hacia Dios. Hay un camino que demuestra absolutamente desprecio y enemistad contra el sacrificio de Cristo. Dios mismo le ha llamado un camino de vanidades ilusorias. Un camino de idolatría, un camino de falsos dioses, un camino en que hay dioses falsos que engañan, que mienten y que no pueden salvar y que no pueden librar de aquel día en que todos nos presentemos ante Dios, en aquel día de juicio. Aquí nos está diciendo que es únicamente, aquí tenemos un camino, solo tenemos a Jesús, el único camino, verdad y vida, el único que puede librar todo lo demás. Es una mentira, es un engaño que no librarán aquel día de aquella condenación en el infierno. Por lo cual, si hoy tú te reconoces como uno de ellos que caminan en estas vanidades ilusorias, clama a Dios. Clama a Dios hoy. Clama a Dios que Él ponga ese arrepentimiento en ti. Clama a Dios que Él ponga esa convicción de pecado en ti. Clama a Dios de que Él ponga la fe para afianzarte en la obra de nuestro Señor Jesucristo y ser un recipiente, ser alguien que experimenta esta reconciliación, esta gracia de Dios, únicamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo, afianzados, seguros y confiados en que nos acercamos al único Dios vivo y verdadero, al único Dios que salva, porque de Jehová es la salvación. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por sabernos inmerecidos de poder acceder ante tu santo trono. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por enseñarnos de dónde tú nos rescataste, de la inmundicia en la cual tú nos libraste, de lo aborrecible que nosotros nos comportábamos ante ti, de la manera insolente, Señor, en la cual nosotros vivíamos, y de tu gran misericordia, tu gran gracia sobre nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, clamamos a ti en desesperación, clamamos a ti en gran necesidad y urgencia, que recuerdes estas grandes verdades en nuestra vida. Porque tenemos esta tendencia, Señor, el pecado nos asedia en esta lucha, en esta vida de santificación. Señor, tenemos debilidades. Señor, necesitamos tu obra en nosotros, necesitamos el poder de tu Santo Espíritu para ser fortalecidos en ti, para ver lo aborrecible del pecado y no querer tomar licencias con él. Señor, ayúdanos, porque sin ti, sin duda, nada podemos hacer. De ti ha provenido la salvación, de ti proviene el oportuno socorro para nuestras vidas, de ti proviene el perdón, Señor, cuando fallamos. Clamamos a ti que nos sigas ayudando, que nos sigas edificando, que esta palabra no caiga en nosotros en oídos que al salir de aquí ya las olvidemos y sigamos viviendo justamente una vida que desprecie aquella obra tan hermosa en nuestro Señor Jesucristo, en donde fuimos libres justamente del pecado. Ayúdanos, Señor, también, si hay en nosotros incluso algún engaño, alguna seducción del pecado que nos tiene atrapado, que nos tiene enganchados a Él y que nos está llevando a pasos agigantados a ese tarsis, a esa distancia, a ese enfriamiento espiritual. Haznos examinar cómo está nuestra vida espiritual. Si estamos llevando una vida de oración, si estamos llevando una vida de meditación, si estamos llevando una vida de congregación, o si realmente lo estamos mirando como algo liviano de lo cual podemos pasar, de lo cual no pasa nada si nos tomamos pequeñas licencias y dejamos de hacerlo, dejamos de congregarnos, dejamos de leer, dejamos de orar. Señor, pon en nosotros justamente lo contrario, una urgencia de depender de ti, porque solo tú eres un Dios que salva, solo de ti proviene toda salvación, solo de ti proviene este perdón que nos restaura, que nos recibe. Te damos gracias, Señor, por saber que aquel día del juicio, cuando nosotros lleguemos allí, no será por nuestras obras, sino que ha sido por tu poder, llevándonos allí y haciéndonos encontrar ante nuestro Señor Jesucristo, que por fe pagó toda nuestra desobediencia y nuestro pecado, para vivir justamente allí ya una vida sin esto que tenemos que ver ahora, sin sentirnos justamente que hemos despreciado aquella hora cuando pecamos. Te damos las gracias, Señor. Te alabamos, exaltamos tu santo nombre por esta salvación tan hermosa, por esta salvación tan grande, por aquel gran sacrificio hecho por nosotros allí, por tu pura gracia, por tu pura misericordia sobre nuestras vidas. Lo decimos todo en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.